Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Buenas a todos, en este episodio de De Veritate seguimos nuestra conversación con Don Santiago Sanz, profesor de Teología de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, sobre los temas de naturaleza y gracia en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, cómo la naturaleza y la gracia se relacionan la una a la otra, qué distinción hay ahí, cómo es que la gracia eleva la naturaleza, etc. Si no han escuchado la primera parte de la conversación, los animo a escucharla antes de oír este trozo. Y nada, sin distraerlos más, aquí está el resto de la conversación.
Y aquí es donde yo tengo una pregunta, porque de lo que yo he estudiado, el tema que me ha asombrado últimamente con don Juan Fernando Seyés, es aquí donde entra el tema del intelecto agente. Y que algo que me dejó como sorprendido, que me decías que el hombre no solamente es alma y cuerpo, también hay una tercera dimensión, que es el espíritu. Y yo que, pero ¿cómo esto ya cambia todo? ¿Qué, cómo es así? Y entonces, como quería como cerrar ese ciclo con la naturaleza y la gracia.
Sí, lo único que al aludir ya al profesor Seyés y a esta división tripartita más que bipartita, ahí ya nos estamos alejando de la perspectiva de Tomás de Aquino.
Porque, sí, porque para Santo Tomás es alma y cuerpo, ¿verdad? Y espíritu pues sería sinónimo de alma, ¿no?
Espiritual. O sea, ahí hay toda una serie de matizaciones que habría que hacer, pero Santo Tomás no estaría de acuerdo en decir que hay cuerpo, alma y espíritu, sino que dice que hay cuerpo y alma. Y el alma es un alma espiritual, es decir, un alma que asume las características del alma vegetal y animal en su ser espiritual. Es decir, cuanto más se sube en la escala del ser, no es que se pierda, sino que se asimila los grados inferiores. O sea, el ser humano tiene un alma que es también animal, por así decir, y vegetal, por así decir, pero es espiritual y es intelectual desde el principio. Y ese ser intelectual desde el principio informa a toda la dimensión del alma humana. Por eso a Tomás de Aquino no le gusta distinguir entre alma y espíritu. Pero respeto que hay toda una serie de autores de la tradición cristiana que sostienen la división tripartita. Hablarían de cuerpo, psique y espíritu, ¿no? Pero a mí me parece que es importante subrayar la unidad entre psique y espíritu. Aunque ciertamente puedan distinguirse algunas dimensiones, digamos, meramente psíquicas de otras espirituales, ¿no? Cuando con espirituales a veces lo que se quiere decir es el ámbito ya de lo que se abre la trascendencia y por lo tanto susceptible de recibir lo sobrenatural. Pero, según Tomás de Aquino, la relación es entre lo natural y lo sobrenatural directamente, por así decir, ¿no? Sin que haya como un elemento en medio que sirva de unión, sino que la unión se produce ya desde el principio. Pero no sé si esto ha quedado claro o oscuro. Yo también he estudiado otro autor que es Ratzinger, que es bonaventuriano, y que él sí que sería más partidario de esto de cuerpo, alma y espíritu, como división tripartita. Pero yo preferiría, sobre todo por el tema que estamos tratando, mantener la división bipartita entre cuerpo y espíritu. Entre cuerpo y alma.
O sea, personalmente, ¿usted se suscribiría a la división bipartita? La
sí.
De alma y
sí.
O sea, solo.
Bien entendida. Bien entendida y entendiendo también bien qué quiere decir esa tradición de pensamiento cristiana que prefiere la división tripartita.
Entonces, ¿cómo reconcilia usted ese versículo de San Pablo donde habla de alma y espíritu como pareciendo indicar que son distintas? Porque yo lo leí y me quedo como, ¿qué? ¿Sí sabe a cuál me refiero?
Bien. Sí, no podemos pedir a San Pablo, digamos, una clase de metafísica, ¿verdad? Me parece a mí que va por otro lado. Sobre esto habría que estar versados en la exégesis de San Pablo y en los términos exactamente que utiliza, ¿no? La psique y el nous, ¿no? Para referirse al espíritu, ¿no? O sea, efectivamente, hay términos distintos, ¿no? Hay términos distintos. Pero lo importante es entender que se pueden unificar, ¿no? O sea, claramente cuando se habla de espíritu, se está hablando de esa dimensión más alta del hombre que le pone en comunicación ya prácticamente con Dios, ¿no? Entonces, pienso que para Tomás de Aquino, esa dimensión pertenece al alma. Es la parte más alta del alma, por así decir. Pero sigue siendo alma.
Algunos prefieren... Creo que San Agustín también distingue como entre como la parte superior del alma y la parte inferior del alma, ¿no? O sea, sí. Santo Tomás lo menciona en la cuestión sobre...
Sí, a veces es cuestión de ponerse de acuerdo con los nombres, porque a veces estamos de acuerdo y es solamente que ponemos nombres distintos.
Ah, sí, claro. Eso sucede mucho. Querría decir quizás una cosa para los oyentes y también preguntarle a usted, ¿no? Porque, o sea, la explicación de Norris Clark sobre la relación entre forma y materia me gustó mucho, me ayudó mucho a entenderla, pues habiendo antes leído a otros autores. Y él pone la forma como, obviamente, en términos generales, como una actualidad, una perfección, y la materia como esa capacidad de recibir la perfección. Y va mucho con lo que dice Santo Tomás al principio de los principios de la naturaleza, que la materia es como aquello que recibe esa perfección, un cierto modo de ser, porque la forma es una especie de modo de ser, ¿verdad? Entonces, la gracia, pues, o sea, nosotros somos... Podríamos decir esa materia que recibe la gracia, y la gracia es esa perfección formal que viene a informarnos, pues a darnos una cierta determinación. Pero ¿qué tipo de determinación es? O sea, ¿qué es la gracia? ¿Y cómo nos facilita el acceder a Dios?
Entonces, aquí es interesante esto que planteas, porque el lenguaje de Santo Tomás puede llevar a una cierta desilusión y que además hace entender que hay otros que prefieren otro tipo de lenguaje, ¿eh? Porque claro, Santo Tomás te dirá, la gracia es formalmente un accidente de la naturaleza. Es decir, es algo que se puede perder y que se puede obtener y por lo tanto es una forma accidental. Entonces claro, dicho así, esto hace que mucha gente se enfade o se ponga nerviosa o no le guste.
Sí.
¿Por qué? Porque la palabra accidente ha pasado a designar en nuestro lenguaje ordinario es sinónimo de pues algo... prescindible, algo accesorio, algo que si no está, no pasa nada, ¿no? Y entonces, claro, eso deforma el lenguaje que utiliza Tomás de Aquino, ¿no? Las formas accidentales son extremadamente importantes para Tomás de Aquino, ¿eh? Y están enraizadas en el ser, ¿eh? Y de hecho, habría que ver, efectivamente, en el tema de la composición entre esencia y ser, ojo con quedarse en la esencia y ojo con quedarse solo en el ser, ¿no? Las dos. Entonces, efectivamente, estas formas accidentales inhieren en el ser de la cosa. Y por lo tanto, ese accidental no quiere decir que sea poco importante. O sea,
claro, don Santiago.
Que sea accidental.
Perdón.
Sí.
Perdón que lo interrumpa. Pero también creo que esas formas, si miramos la gracia como una forma accidental, pues tampoco es algo que a veces se pueda prescindir, porque si nos vamos a un ámbito teológico, hay gracias que una vez recibidas no se pueden perder. Como la del bautismo, por ejemplo. O la de lo,
el pero sí se puede perder la gracia santificante después del bautismo.
Bueno, pero...
Sí,
pero,
entiendo
pero
lo
si
que...
El bautismo o sea, tengo entendido que el bautismo te convierte en hijo de Dios y afecta ontológicamente tu naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, no la puedes perder.
Sí, precisamente ahí os aconsejo, y todo eso tiene que ver con la participación de la que hablábamos antes y la importancia también de tener una buena metafísica de la creación que sirve para entender también la elevación sobrenatural del hombre a ser hijo de Dios en Cristo, según Santo Tomás. ¿Por qué? Porque así como la creación es participación de ser que está limitada por la esencia, pues de una manera análoga, la elevación sobrenatural del ser humano es una nueva participación, una participación más intensa en el ser. De manera que el ser humano, que por creación es un ser referido a Dios como su creador, pasa a ser un ser en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y entonces, efectivamente, como dice bien Javier, claro, el bautismo pues, supone un nuevo nacimiento. Es completamente dentro de la tradición cristiana considerar el bautismo como una nueva generación, una regeneración del hombre. Precisamente el hombre caído en Adán, la naturaleza humana caída en Adán, es sanada y regenerada en Cristo y el bautizado pues, participa de esa regeneración. Por lo tanto, en ese sentido, efectivamente, el bautismo es algo, tiene un efecto ontológico, es un nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza. ¿Cuál es? Una participación en la naturaleza divina. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como no somos Dios, como no somos el Hijo, el único modo que tenemos de poder participar en la naturaleza divina es de modo accidental, no de modo esencial. Porque si participáramos de modo esencial, entonces seríamos el Hijo. Y no somos el Hijo, sino que somos hijos en el Hijo, ¿eh? Con una expresión paradójica, pero que intenta precisamente expresar ese misterio tan inefable de cómo el ser humano con el bautismo nace de nuevo. Está llamado a una participación más intensa, por así decir, en el ser, que le hace ser no solamente hijo de Dios por creación, sino hijo del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso no se pierde. El bautizado es bautizado para siempre. Claro, lo que sí que pierde es esa relación positiva con Dios. Se puede perder, ¿eh? Y precisamente, o sea, yo creo que aquí, perdón si estoy hablando demasiado, pero otro asunto que no he dicho antes y que me parece también muy importante para que la gente lo tenga claro, es que en la visión de Tomás de Aquino, la naturaleza humana nunca se ha dado en estado puro. Esto es algo que hay que entender muy bien para entender el pensamiento de Tomás de Aquino. O sea, la naturaleza humana no está hecha para estar en estado puro, por así decir. O sea, para quedarse...
¿A qué se refiere con puro?
Me refiero a que la naturaleza humana no está hecha para llegar a ser hombre y ya, sino que la naturaleza humana desde el comienzo está llamada a ver a Dios, está llamada a trascenderse, está llamada no solo a abrirse a lo que está fuera, sino a abrirse a lo que está más arriba, y a que lo que está más arriba se revele a ella y le lleve a una condición superior a sí misma. Y por tanto, o sea, no hay una naturaleza pura. Eso es una hipótesis que conviene defender para hacer entender que esa nueva donación de ser es algo gratuito. Pero en ningún caso hay que pensar que la naturaleza humana está hecha para ser perfecta como pura naturaleza, sino para estar abierta a la gracia y a la gloria. Y por eso se entiende, por así decir, que la gracia perfecciona la naturaleza. La gracia la perfecciona. La gracia no cambia la naturaleza humana en otra cosa distinta. El hombre en gracia no deja de ser hombre por estar en gracia, como tampoco deja de ser hombre por ser pecador. Es verdad que el pecado le aleja del fin del hombre, le hace ser menos hombre en el sentido de que necesariamente queda disminuido también en su humanidad. Pero precisamente por lo mismo, la gracia le hace ser mejor hombre, más hombre. Y por eso Cristo es el único que revela el hombre al hombre, como dice la Gaudium et Spes, ¿no? Porque es que precisamente él es el que realiza la perfección de ser hombre en cuanto hombre. Y eso en presencia de la gracia, en presencia de la unión hipostática incluso en Cristo, ¿no? En definitiva, el misterio cristiano es que al hombre solo se le entiende en definitiva desde Cristo, pero eso no significa que no haya dimensiones racionales del hombre que se entienden con una cierta autonomía de pensamiento, y por eso es tan importante la metafísica. Pero es una metafísica que al final te lleva, casi naturalmente, podríamos decir, a la revelación.
Sí, eso quería comentar, don Santiago, cómo el pensamiento, o sea, ahorita ya estamos metidos en la teología, pues ya esto es una conversación teológica, pero está tan informada metafísicamente. O sea, estamos hablando de cómo la gracia es forma accidental, o sea, esa perfección que recibe el hombre y que lo hace partícipe, otra vez partícipe, ¿no? O sea, la hablar de participación cuando estamos hablando en términos tomistas, pues tiene esa significación bastante neoplatónica, ¿no? Y hablamos de participación en la vida divina. Eso es la gracia santificante, ¿no? Y pues eso es algo de las cosas que me gusta de Santo Tomás, que pues como es sistemático, podemos entender estos distintos temas y estas distintas áreas en una especie de conjunto. O sea, no tiene que ser un área separada la vida en gracia al hombre con respecto a su relación con el Creador, sino que se puede entender con un marco semejante, aunque sean cosas distintas. Y podemos ver cómo una orgánicamente lleva a la otra. Eso me gusta mucho.
Y si me dejas acabar el discurso, en el sentido de que ahora querría expresar digamos, lo que es mi tesis, o una cosa que yo vengo defendiendo desde hace unos años, con base en los escritos de Cornelio Fabro, con base también en los desarrollos que ha hecho el profesor Ocariz del tema de la participación en ámbito teológico, y es lo siguiente. Precisamente porque Tomás de Aquino hace del tema de la creación el eje de su pensamiento filosófico-teológico, de hecho se le ha llamado Tomás del Creador, como veíamos en el otro podcast, para el que no recuerde, le animamos a escuchar el podcast que grabamos sobre ese asunto. Precisamente por eso, claro, como en la Biblia la vida en Cristo es una nueva creación, el hombre en Cristo es una nueva criatura, claro, el paralelismo entre la creación y la nueva creación hace que toda la reflexión metafísica sobre la creación sea muy útil para lo que es la fundamentación también racional, en la medida de lo posible, del misterio cristiano de la elevación del hombre en Cristo. Y entonces, volviendo a lo que veíamos antes, ¿os acordáis que decíamos la creación no tiene nada que ver con la puesta en la existencia de unas esencias? Esto sería Avicena, pero esto también sería el esencialismo de algunos autores del idealismo, que al final acaban por negar la creación. Es decir, la creación es participación en el ser. Y como el ser es recibido necesariamente en una esencia que lo limita. Pero no porque haya dos creaciones, sino que de la misma, de una tacada, por así decir, Dios crea participaciones de su ser limitadas y, por lo tanto, en esencias, que son ideas divinas que coinciden con su esencia en la medida en que están en la mente de Dios, pero que se hacen realidad en la medida en que llegan a ser, a participar del ser, como un acto de creación de Dios de la nada. Bien, pues así como las criaturas, los entes, participan del ser y precisan porque tienen el ser, pero no son el ser. Tienen el ser recibido, tienen el ser participado, limitado por su esencia. Una esencia que no es puro límite, sino que es un modo de ser que es distinto de otro modo de ser. Esa pluralidad de lo creado que no es necesariamente algo malo, sino que es manifestación de la diversidad que puede haber en la mente de Dios. Bueno, pues igual que la creación es eso, en un modo análogo podemos decir que la vida de la gracia no es algo que adviene a la naturaleza como algo puramente de fuera. No es un accidente que llega a la naturaleza como algo de fuera y que por lo tanto le es extrínseco o que es algo prescindible. No, no. Es que la gracia es una nueva participación y por lo tanto eleva esa naturaleza a un nivel tal que de alguna manera es suya y a la vez es recibida, igual que el ser es suyo y es a la vez recibido. Y entonces con esto lo que quiero decir es que la gracia no es extrínseca a la naturaleza, es que no se puede jamás dar la impresión de que naturaleza y gracia son como dos mundos separados, como dos mundos distintos, como dos pisos, el primer piso y el segundo piso de una casa. No, no. Naturaleza y gracia están desde el inicio juntas en el plan de Dios, porque Dios ha creado al hombre, como dice Tomás de Aquino, con naturaleza y con gracia, desde el principio. Y el hombre está hecho para la gracia y para la gloria, desde el principio. Y entonces, la gracia no es algo extrínseco, sino que es esa nueva creación, es esa nueva participación más intensa en el ser. Por tanto, yo pienso que la noción de participación, que ayuda a entender la creación como participación en el ser, ayuda también a entender la nueva creación, la elevación sobrenatural, como una participación más intensa en el ser.
Una pregunta, don Santiago. Yo dos cosas quería decir. La primera es cierto que la naturaleza y la gracia están contempladas desde el inicio, pero desde un punto de vista teológico sabemos que cuando podemos cantar Félix culpa, la culpa que nos mereció tal Redentor Jesucristo, eso quiere decir que el plan de Dios con la redención se ve como Dios mejora su plan de Dios original, lo supera, eso por un lado, y por el otro, bueno, no sé, sí, y después si quiere vamos al otro punto.
Con esto acabas de tocar otro de los temas que a mí me apasionan, que es los motivos de la encarnación, y que es un tema en el que a veces la posición de Tomás de Aquino no se entiende bien, porque precisamente todo esto que te digo está para decir que jamás hay que entender la redención de Cristo como una especie de plan B que Dios tiene porque le falla el plan A. El plan A era el paraíso terrenal y aquello falló y entonces Dios ha activado el plan B. Bueno, pues si teníamos esa idea de la redención, lo mejor que podemos hacer es sacarla de nuestro cerebro y tirarla a la papelera. Porque el plan de Dios es siempre un plan en Cristo, desde el principio. Y esto, Santo Tomás de Aquino lo tiene muy claro. Tiene muy claro que, como dice San Pablo, hemos sido creados en Cristo, por medio de Cristo y en vistas de Cristo. Y por lo tanto, que es verdad que la redención nosotros la conocemos como algo que ha tenido lugar, perdón, la encarnación de Cristo la conocemos como algo que ha tenido lugar para redimirnos del pecado. Cristo se ha encarnado para redimirnos del pecado. Esto está en la Escritura por todas partes, esto está en los símbolos de la fe. Pero eso no quiere decir que el único fin de la encarnación sea la redención del pecado. De hecho, siempre se ha hablado de dos fines: la perfección del hombre y la redención del pecado, es decir, la elevación del hombre, el fin elevante y el fin sanante. ¿Eso qué significa? Eso significa que en realidad se puede pensar tranquilamente, como pensaba Duns Scotus, autor que yo creo que también se puede citar en este podcast sin que nadie se enfade.
Algunos se rasgarían las vestiduras, don Santiago.
No, pero no.
Que no se las rasguen tanto porque es un beato de la Iglesia Católica. Entonces, Duns Scotus pone de manifiesto la primacía de Cristo. Y en un cierto sentido tiene razón, que todo el plan de Dios es un plan en Cristo. Entonces ustedes podrían decir, bueno, y si el hombre no hubiera pecado, pero es que esa cuestión no tiene ningún sentido, porque no se ha dado y porque además Dios ya había pensado en el pecado del hombre cuando lo crea, porque Dios lo sabe todo. Entonces, Tomás de Aquino tiene un texto en la Secunda Secunde, cuestión 2, artículo 7, que pocos a veces tienen en cuenta, cuando dice que Adán tuvo fe en la encarnación de Cristo. Adán en el paraíso tuvo fe en la encarnación de Cristo. Lo que pasa es que luego precisa, tuvo fe en la encarnación de Cristo en cuanto perfeccionadora de la naturaleza humana y no todavía en cuanto redentora del pecado que él todavía no había cometido. Entonces ahí la posición de Tomás es muy interesante. ¿Por qué? Porque la encarnación de Cristo hay que verla en relación tanto con la creación como con la redención. Porque, de hecho, en nuestra historia concreta es una encarnación redentora, pero porque en el plan de Dios, prescindiendo incluso del pecado del hombre por un momento, la encarnación de Cristo es el modo de expresar precisamente esa perfección de la naturaleza humana que es capaz de ser unida a la naturaleza divina en la persona de Cristo. Y que es precisamente el modelo y el ejemplar de la comunión del hombre con Dios. Toda comunión del hombre con Dios es en Cristo. No puede ser de otra manera.
Wow, y tal vez ahorita con esto creo que también entra de lleno a otra pregunta que yo le tenía, que con Julio lo hemos platicado, tal vez ahorita hago un poco de spoiler, no sé si Julio me va a matar por decir esto, pero con Julio queríamos escribir un artículo hablando sobre la identidad cristiana y la relación entre la fe y la razón. Y ahora que usted decía esto, a mí me sonaba mucho y me venía mucho a la cabeza, porque la naturaleza y la gracia hasta cierto punto hacen una pareja análoga a la relación que hay entre la fe y la razón. Y así como la naturaleza y gracia es algo constitutivo de la identidad cristiana, se ve que por ahí se puede hacer un argumento que parte de la identidad cristiana está muy relacionado con este aparente conflicto que a veces se habla entre la fe y la razón.
Totalmente. Lo hemos estado suponiendo todo el rato, pero lo has explicitado ahora y bien hecho está. Es decir, la relación entre naturaleza y gracia es la relación entre fe y razón. Es exactamente lo mismo, como bien has dicho. Y es que es así. O sea, y de hecho, cuando Tomás de Aquino habla de naturaleza y gracia, una comparación es entre materia y forma, pero otros de los textos dice como la naturaleza, la gracia supone la naturaleza, como la fe supone la razón, como el conocimiento de fe supone el conocimiento racional. Es decir, él mismo explícitamente reconoce que la relación entre fe y razón es análoga a la relación entre naturaleza y gracia, que en el fondo es análoga a la relación entre ser hombre y ser cristiano. Y precisamente por eso, cuando tú vas a escribir y vas a hablar de identidad cristiana, lo que vas a poner de manifiesto es lo que los últimos papas han dicho a la gente joven de una manera más existencial. Cuando les dicen, no tengas miedo, abre las puertas a Cristo, porque Él no quita nada, nada, nada de lo que hace la vida bella, buena, verdadera y digna de ser vivida. Esta frase de los últimos papas, porque está en Francisco, está en Benedicto, estaba en Juan Pablo II de manera también bastante proverbial, pues esta es la expresión existencial en clave juvenil del principio cristiano de la armonía entre naturaleza y gracia, entre fe y razón. Es decir, la naturaleza encuentra su plenitud abriéndose a lo que está más allá de ella. Y eso la gente joven lo entiende porque, por definición, el joven es aquel que está buscando algo que no tiene, que es la felicidad, la perfección, lo que me llena. El problema muchas veces es que la gente lo busca en cosas que no llenan de ninguna de las maneras, aunque parece que llenen, porque llenan quizá en un momento, tienen un fulgor, un resplandor que dura poco, pero en el fondo están buscando algo que llene de verdad. Pues ese algo que llena de verdad está encima, está más allá, y lo alcanzo en la medida en que yo salgo de mí mismo y me lanzo a por ello. Es decir, la naturaleza está hecha para salir de sí misma. Esa es la... Hoy en día hay también un fuerte movimiento en la teología por subrayar la relacionalidad del ser humano como algo que es muy cristiano. La relacionalidad. ¿Por qué? Porque en definitiva, las personas divinas, ¿qué son? Relaciones subsistentes. ¿Y qué es Cristo sino aquel que sale de sí? Es el que sale de sí para darse a los demás. Bueno, aquí ya estamos alcanzando un nivel que ya no sé si es teológico o incluso espiritual, pero para que vean ustedes que me parece a mí que estamos hablando siempre de algo que es sapiencial y que por lo tanto tiene no están las cosas separadas, ¿no? Sino que metafísica, teología, espiritualidad, son campos distintos, pero no son opuestos, sino que de alguna manera se relacionan entre sí.
Crecer en uno lleva a crecer en los otros. Y ahora que lo decía ahí, de estas maneras, captaba que, si he entendido bien, es natural pensar esa relación, esa llamada del hombre hacia afuera, hacia salir de sí mismo, porque si estamos hablando de la naturaleza y la gracia, la naturaleza del hombre, que es ver a Dios, pero ese ver a Dios solo se puede realizar con la gracia, evidentemente la inteligencia, la razón del hombre está llamada a contemplar con su inteligencia a Dios, algo que requiere de la fe para creer en esa promesa, ¿no? Y que también requiere de la fe para poder acceder finalmente, por ser fiel a esa promesa, a esa visión beatífica de Dios. Y como se habla entonces de esto, es entendible luego pensar que el hombre está llamado a salir de sí mismo, porque precisamente su llamada es hacia Dios, que se concreta en los demás.
No olvidemos que se habla de la obediencia de la fe, y obediencia quiere decir ob audire, es decir, escuchar a quien está delante, a quien es otro respecto a mí. Y precisamente esa es la clave de la existencia humana, escuchar a Dios. Hacer caso a Dios. De hecho, el pecado es precisamente esto. El pecado es no querer escuchar a Dios. El pecado es encerrarse en sí mismo. Yo creo que esto es muy interesante también en clave, digamos, pastoral ya, o espiritual, o como quieran ustedes llamar. O sea, hacer entender a las personas que el pecado es encerrarse en sí mismo. Que el pecado es el egoísmo, es la soberbia, es el no estar abiertos a, el no amar, en definitiva, en quedarse encerrado en el amor de sí mismo y no estar abierto al amor de los demás y al amor de Dios, en definitiva, que es lo único que puede llenar al ser humano.
Eso me acuerda a una frase que creo que me dijo una persona, Leonardo Polo, que el hombre es un ser que coexiste con relaciones intrapersonales.
Exactamente. Ahí la antropología trascendental de Polo tiene sus elementos interesantes, ¿no? Él lo expresa, ¿no?, diciendo que el ser humano es un co-ser, es siempre un ser con. El ser humano necesita unos trascendentales personales que en definitiva se resumen en la libertad y en el amar donal, ¿no? Entonces, efectivamente, él tiene una filosofía en la que al final se entiende muy bien cómo la perfección humana está en el donarse, en el darse a los demás, en definitiva, y, da, y darse a Dios, que es el otro por excelencia, ¿no?
Acá voy a volver a mencionar a Norris Clark porque él está muy influenciado por como esas corrientes, no sé si podríamos llamarlas personalistas, pero él dice, y no lo pone solo en clave antropológica, porque ahora lo estamos poniendo en clave de que el ser humano es un ser que tiene que estar en relación, eso es algo esencial al ser humano. Él lo pone en una clave muy metafísica. Él dice que el ente, en cuanto ente, es ente en relación. Porque, o sea, ¿cómo conocemos que un ente existe? Pues a través de su acción, y su acción siempre es sobre otro, en cierta manera. Entonces, el ente en sí mismo está en relación, y si lo miramos desde, desde un punto de vista cristiano, que creemos que la Trinidad es el fundamento mismo en la realidad, pues evidentemente la relación interpersonal va a ser el fundamento de la realidad y va a ser algo que en cierta manera también se va a ver reflejado en la creación, en el simple hecho de que el ente sea relacional y en sí mismo, pues desde un electrón hasta un ser humano, pues, o un ángel, lo que sea. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Si quisiera comentar algo ahí, ¿no, Santiago?
Bueno, es que efectivamente la noción de relación es una cuestión también muy importante, porque como bien dices, en la Trinidad las personas son relaciones. Tomás de Aquino, cuando habla de la creación, dice que es la relación, la creación en el fondo es una relación de la criatura al creador, es una relación la creación, no es otra cosa. La elevación sobrenatural es una intensificación de esa relación, podríamos decir. Y el pecado es la ruptura de la relación. Con lo cual, entre la noción de relación, en esto también Ratzinger insiste mucho en esto, y aquí coincide un poco también con Polo. Y Tomás de Aquino también. Lo que pasa es que, efectivamente, tampoco hay que absolutizar en nuestro nivel creado, porque nosotros no solo somos relaciones, nosotros somos también sustancias, ¿no? Entonces, o sea, la clave es precisamente esto, ¿no? O sea, que tenemos un ser sustancial, que tenemos un ser muy nuestro, un ser individual, pero que esa individualidad se perfecciona en la medida en que se dona, en la medida en que toma plena conciencia de sus relaciones y las pone, digamos, en primer plano. Es así como se llega a la perfección del individuo, ¿no? Entonces, hay una relación interesante entre lo que es sustancial e individual y lo que es relacional, ¿verdad? Entre lo relativo y lo absoluto, si quieren, ¿no? Eso en Dios coincide perfectamente, pero en nosotros no. Por eso la criatura apetece. También otras nociones que no han salido hoy, pero que son muy interesantes, que están en la metafísica de Santo Tomás y de Aristóteles, es la noción de apetito. O sea, la criatura no es perfecta. Y precisamente por eso tiene que obrar. La acción es que tenemos una sustancia, pero que esa sustancia, que es un acto primero, necesita ser completada por los actos segundos que la van perfeccionando. Y entonces esa acción hace que nosotros apetezcamos algo que es el objeto de nuestra acción. ¿Y qué es lo que apetecemos? El bien, lo que todos apetecen. Y precisamente apetecer significa amar, ¿eh? Amar. Y entonces amamos el bien, y amamos el bien nuestro, pero hablamos también, nos damos cuenta que el bien nuestro es precisamente buscar el bien de los otros, ese es el amor más alto, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, la metafísica, pues bien llevada, pues nos va llevando también a nociones que son mucho más existenciales de lo que podría parecer. Porque en toda esta conversación, que me imagino, yo no sé si... llevamos ya más de una hora hablando y podríamos estar 3 horas pero, no, lo digo porque efectivamente yo una cosa que con esta conversación que tenemos hoy creo que tiene que quedar muy clara también a nuestros queridos oyentes es que la metafísica no es algo abstracto en el mal sentido de la palabra, o sea, la metafísica no es algo que nos aleje de la realidad o que nos aleje, digamos, de un lenguaje más existencial o más de lo que está en la calle, sino que la metafísica es precisamente pensar y reflexionar sobre lo de todos los días, sobre lo que está en la calle, para adoptar una actitud sapiencial ante ello y vivirlo de una manera más intensa y mejor, ¿eh? Y precisamente por eso, como ven ustedes, sin querer, las reflexiones metafísicas nos han llevado a cuestiones como muy existenciales y que tocan también el corazón, por así decir, ¿no? Porque me parece a mí que no se puede separar, se puede distinguir y se debe distinguir, pero no se puede separar. Y sobre todo hay que entender que la metafísica es una respuesta a las preguntas más existenciales que alberga el corazón humano.
Excelente, don Santiago. Yo creo que podemos ir terminando ya porque habíamos quedado de una hora, ya llevamos una hora y 10 minutos.
Así es.
Y así para resumir, o sea, una cosa que se quedó mucho conmigo es como una buena filosofía, una sana metafísica, es buena tierra para sembrar la semilla de la revelación. O sea, una correcta concepción de qué es el hombre y para qué es el hombre y del alma humana y demás nos lleva fácilmente a concluir que su fin es la visión de Dios. Y aparte, deja buena tierra para sembrar la doctrina de la resurrección de los muertos, como hablamos al principio. O sea, esa persistencia del alma humana se presta mucho a mostrar la conveniencia de la resurrección de los muertos, pues porque el alma es para el cuerpo y el cuerpo es para el alma, y separadas es contra natura, como usted bien mencionaba. Y aparte, como el fin último del hombre es contemplar a Dios y es algo que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas, esto se presta excelentemente a la doctrina de la gracia. Entonces yo creo que con una sana filosofía se aprecia mucho más cuán racional, cuán coherente y cuán conveniente es la revelación cristiana. Entonces yo me llevo esto de esta conversación. Quizás usted puede dar unos últimos pensamientos y despedirse de los oyentes y
pues yo encantado con esta síntesis con la que te has quedado, porque me parece muy certera, y agradezco mucho la invitación, agradezco que hayan tenido la paciencia de escuchar, y lo que hemos dicho de una manera un poco así, digamos, coloquial e informal, lo bonito es luego pues ir a los grandes textos de Santo Tomás, como de otros tantos testimonios de tanto del pensamiento metafísico como también del pensamiento cristiano, porque seguramente nos ayudan a todos no solo a comprendernos mejor nosotros mismos, sino a intentar ser también mejores personas, porque el fin de todo lo que estamos nosotros haciendo aquí con nuestras conversaciones no es, digamos, una conversación de café de entre amigos sin más, sino que lo que estamos intentando aquí es intentar ser mejores personas y ayudar a otros a ser también mejores personas, a llevarles, por decirlo de otra manera, a que sean más felices.
Yo incluso por molestar, a mí me gustaría decirle que yo estoy en desacuerdo con usted con eso, don Santiago. Le voy a decir por qué. Porque creo que toda conversación de café debería llevarnos a ser mejores.
Ah, por supuesto.
A ser mejores a los demás.
No, yo lo decía en el sentido de que no es una cuestión así de, así decir, de personas que están aquí porque no tienen otra cosa de qué hablar, por así decir, ¿no?
Claro, claro.
Obviamente, de hecho, es una conversación de café en el buen sentido de la palabra. Acepto la objeción y la incorporo a mi pensamiento.
Son bromas.
Fíjese que yo sí quería hacer una última pregunta a usted, don Santiago, y después ya terminamos. O sea, y una cuestión que sí me da vuelta, como yo sé que San Tomás de Aquino vivió hace 800 años, pero quieras o no, como ¿quiénes o quiénes han sido los filósofos que han continuado el pensamiento o ciertos estudios de él para ir continuando, ¿no? En poder de desmembrar la realidad. Desmenuzar la realidad, pues, o sea, ¿cómo es que quiero decir? ¿A quiénes seguimos, pues? ¿A qué filósofos vale la pena seguir estudiando, pues?
O serio, pues, este Claudio con sus preguntas comprometedoras, ¿verdad? Es que vos sos otro nivel, Claudio.
O sea, porque usted que fue.
Si te soy sincero, te puedo decir que a mí, yo soy, un profesor de filosofía y teología al que Tomás de Aquino le ha enseñado mucho. Pero al mismo tiempo, yo pienso que no podemos quedarnos tampoco en los autores que se dedican a repetir o a considerar a un maestro, sino que hay que ir también a otros maestros. Y a mí te puedo decir que en los últimos años me ha sido muy útil la lectura de los textos de Joseph Ratzinger, porque ofrecen una perspectiva un poco distinta y complementaria a la de Tomás de Aquino, y siempre es bueno escuchar la sinfonía de la fe, y por lo tanto escuchar diversos maestros, y en concreto, pues en el siglo XX y XXI, un pensador teológico, pero también filosófico, que por lo menos a mí me ha servido a alargar perspectivas y a completar las perspectivas de Santo Tomás con un lenguaje contemporáneo, son las reflexiones de Joseph Ratzinger.
Excelente. Y ya así, Último. Si los oyentes, sí. Si el oyente dice, bueno, me gustaría leer algo de don Santiago, o sea, ¿dónde pueden encontrar sus escritos
Yo modestamente tengo una página en el sitio web Academia. Si se va a www.academia.edu y se pone mi nombre, Santiago Sanz, ahí el público puede encontrar diversas publicaciones en inglés, en italiano y en español.
Excelente. Muchísimas gracias, don Santiago, por sentarse a tener esta conversación con nosotros. Ha sido muy valioso para nosotros y seguramente también para el oyente. Y bueno, muchísimas gracias y esperamos por invitarlo de nuevo en el futuro. Muchas gracias.
Encantado.
Muchas gracias, don Santiago, de verdad.
Cordial saludo.